Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la República Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe, usted que es un chancho.
Señor.
Nuestra habitual sección de buenos modales, en este caso, algunos consejos siempre damos acerca de los modales en la mesa. Así que vamos, ya porque nos escriben muchas personas, dice, tengo una reunión en la embajada,
en
la embajada de Bélgica, y realmente soy una persona muy maleducada, etcétera.
A mí me pasa eso, a veces me invitan a cenas muy importantes,
y usted no va, a lo mejor.
No, un momentito, a veces voy.
Y usted va.
Y voy, y me preocupa mucho el uso de los cubiertos, no soy muy hábil. Entonces, de repente, pido algo que no implique el uso del cuchillo, de repente.
Claro.
¿Y usted come con la mano?
No.
¿Qué con el dedo?
Por ejemplo, ñoquis.
Ah, usted pide, pero a veces no es a la carta.
Y a veces, claro, a veces viene...
Y le encaja en una...
Un cangrejo, ¿cómo lo come?
Ahora, en la embajada de Bélgica, ñoquis no va a haber.
Ñoquis y cangrejo, sí. Pero vamos a ver qué dice esto. Son algunos episodios. Por ejemplo, primero, los centros de mesa. Si usted está organizando una cena en su casa, sí, o en algún lugar, dice, los centros de mesa no deben faltar. Centro de mesa, ¿no es cierto?
¿En qué sentido?
Unas plantitas, unos adornos.
Ah, perfecto.
Esto, eso da una cosa de elegancia.
Una vela.
Una vela.
Sí, pero no exagere.
Pero cuidado. Deben ser, nunca deben ser muy altos.
Bueno, yo tenía justo, preparé una maceta con un cactus.
Porque usted se pone muy alto y muy frondoso el centro de mesa. Por ahí usted quiere hablar con el que tiene enfrente y tiene que sacar el machete.
Para hablar
ahí entre la fronda, usted saca la cabeza y le dice, que me bate de Obama. Y tiene que ser también bajito para que nadie se esconda. Porque algunos rehúyen las conversaciones... agachando el melón
y
poniéndolo atrás del centro de mesa para que la vieja de frente no le empiece a dar lata.
Y tampoco debe ser muy aromático. Si usted lo llena de flores con
Perfume nunca.
¿Le puedo dar
nunca porque le cambia el gusto.
Cambia el gusto
usted
todo.
Está comiendo, como dice usted, un cangrejo, unos ñoquis. Y dice, qué gusto a colonia tulipán negro que tiene este cangrejo.
Además, los centros de mesa los realizan con los mismos materiales, discúlpeme, que las coronas de funerarias.
Sí, se llaman flores.
¿Le puedo dar
pero las mismas flores y la misma base de eucalipto?
Sí, las mismas flores porque van al cementerio una vez que se rajaron todo.
Y hace centro de mesa,
la misma flor que tenía el finado, se la mandan de centro de mesa al festejo que hacen.
¿Te puedo dar un consejo casero para hacer un centro de mesa que queda espectacular?
Por
favor. Que lo hago en casa.
Sí.
Agarro una panera.
¿A usted hace centros de mesa?
Sí, muy bueno.
¿Cómo? ¿Nunca usó hablar del señor?
Sí.
De mucho nivel, muy lindo.
Sabía que hacía porcelana fría.
Son sencillos, pero con un muy buen gusto, una onda country.
Ajá.
Una mesa de madera, en fin. Una panera.
Bueno, ¿y qué?
¿Agarra la panera?
Sí, ya la agarré. La tengo acá en la mano.
Le pone arena.
¿Arena?
Pero se le va.
Entonces espere que voy a cambiar de panera. Porque la mía es completamente así, como una red. Se me va a caer toda la arena. No, mejor una cacerola.
Ponga las piedritas del gato.
Disculpe, en el caso que tiene una panera, que es así, porosa, póngale un nylon.
Me
abajo.
Hizo temblar, ¿eh?
Le pone un nylon.
No, para que no se caiga la arena.
No es delicado.
Lo lleno de arena. Momento, es que lo termina
de
hacer.
Lo lleno de arena, 2 centímetros de arena.
Sí.
2 centímetros de arena, más no.
Momentito.
Bueno. Hojas de muérdago, 1, 2, 3, 4, 6, 7.
¿De dónde saca el muérdago? Discúlpeme.
De
una planta.
De las puertas de las casas en Navidad.
Y ahí le pone 2 borlas rojas y 1 vela.
¿Dos qué? ¿Borlas?
Borlas de esta, la que usamos para el arbolito navideño.
Pero eso es navideño, la gente va a creer que es Navidad.
Sí, es navideño.
Pero si es carnaval.
No, es otro centro de mesa en ese caso.
Este con una matraca, la misma panera con arena y la entierra una matraca.
Nunca vi que las familias se reúnan para comer en Navidad. En cambio, perdón, en Carnaval, en Navidad sí. Por eso pensé sí. en una reunión familiar que se avecina el mes que viene, diciembre, Navidad.
No me gustó en absoluto.
Bueno.
No, y es indispensable el centro de mesa, discúlpeme.
Sí. ¿Cómo?
Sí, sí. Sí, porque si no la mesa, pues supongo que...
No, pero si no puede hacer como permiso, eso, sí, sí. Salud.
Lo dije para ilustrar otra, sí. la segunda consulta.
Sí, sí. Bueno,
¿qué debe hacer uno en caso de estornudo?
Ah, no, en caso de estornudo usted tiene, como dijo recién, disculpe.
Sí.
Exacto. Se retira de la mesa, porque sí. usted es un agente patógeno en la mesa.
Claro.
Venga, ¿a dónde? ¿Cómo le va a decir
eso? Sí, sí, no, nos va a infectar a todos. Ahora puede volver, estornudo.
Sí, ahí está sacando la llave del auto.
Venga, vuelva. Se fue a Ensenada prácticamente.
Soy otro muchacho.
Bien. Bueno. No, eso, discúlpeme, usted que propuso lo del centro de mesa.
Sí.
Para mí lo ideal es, hay algunos restaurantes chinos y orientales.
Ah, no hay cosa peor decorada que un restaurante
sí.
chino.
Comen ratas.
Sí.
Parece una tintorería.
Tienen centro de mesa y comen ratas.
La mesa redonda, señor, en el restaurante, en algunos restaurantes chinos,
sí.
tiene una mesa giratoria dentro de la misma mesa.
Ah, qué paquetería,
Claro.
A modo de centro de mesa, sí. pero van girando todos los platillos.
Sí, y usted los caza como la sortija.
Exactamente.
Me parece un poquito...
Es algo lúdico.
En algunos sí. restaurantes van girando a una velocidad supersónica, de tal modo que la fuerza centrífuga muy a menudo arroja chorizos por las ventanas del restaurante.
Los chorizos chinos, dice usted.
Los famosos chorizos chinos de los que tanto se habla.
Pero digo, algo más más divertido, o centros de mesa temáticos puede ser, sí. pero las borlas con el muérdago.
Sí, puede ser.
No, no estoy de acuerdo tampoco con lo que dice usted. A mí me gusta todo lo que es silvestre.
Eso, es lo que...
Por
lo
ejemplo, unas macetas pero con plantas.
Natural.
Naturales y un poco agreste, del orden de la sina.
Pero discúlpeme, si salen lombrices de ahí en plena cena...
¡Ah, señor! ¿Cómo va a salir una
Estamos
lombriz?
Comiendo, señor.
Y sí, señor, a usted se le ocurrió poner macetas con tierra, humus,
no,
plancton.
Usted puede poner, para cazar la lombriz, se pone uno de esos cosos que es para las moscas. ¿Vio esos eléctricos medio azulengo?
Ah,
un
sí.
Tubo, la mosca volando y...
Un tubo fluorescente como los de la carnicería.
Ah, sí.
Pero eso, ¿dónde lo pone? ¿También en la mesa? De
sí, póngalo en la mesa, cuando sale el hombre...
Pero si usted va a buscar el pan, por ahí se electrocuta con eso,
Ah, sí, eso sí. Sí, sí. Es verdad, tiene razón el señor,
Ustedes eran muy sofisticados, pero era preferible la panera con arena, que quedaba bien, que un tubo fluorescente de carnicería y lombrices.
Pero...
Déjense de bromar, señor.
Para ponerse a cubierto de las lombrices, otros... insectos.
Sí, lo peor es un bicho en una cena.
Sí. ¿Usted qué hace? Por ejemplo, si va a un restaurante de lujo y le cae, pongamos por caso, un mangangá
sí.
en el pesto.
¿Cómo es el
mangangá? Llamo al mozo inmediatamente y digo, señor, ¿qué es esto?
Ah, no, yo disimulo.
Sí, porque también pobre el mozo no tiene la culpa.
Usted llama al mozo incluso haciendo un poco de aspaviento.
Sí, igual primero come bien.
Sí.
Y después dice que se va a retirar indignado.
Mozo, me voy a retirar indignado y sin pagar.
Exacto.
Porque encontré un mangangá en el osobuco. ¿Qué clase de restaurante es este? Etcétera. Y si usted gana la calle.
Inclusive puede llevar un mangangá en un frasquito.
Sí, mangangá llevará a todos los restaurantes. Un poco amaestrado el mangangá incluso.
A mí me pasó algo un poco peor. En una parrilla muy cercana a un trabajo que tengo yo.
Uh-huh.
Esto es real, ¿eh?
Atención, ¿eh?
Todo el resto no era real.
Estaba comiendo con 3 o 4 amigos, no recuerdo la cifra exacta.
Uh-huh.
Puede ser 3, puede ser 4.
Interesantísimo lo que nos está contando.
Bueno, estoy dando primero, yo soy...
La nota de color, ¿no?
No, pero... Es que yo soy un gran contador de historias, tipo Landricina, voy llevándolo para el relato. Una parrilla, 4 o 5 personas, punto. Comiendo. De repente, con el rabillo del ojo, veo una rata.
¡Hey!
¿En el plato o en la
rata? Acá vi una rata. Cuida, una rata, a ver, una, grito de ratas.
¡Hay una rata!
Por el pasillo veo una rata.
Chillidos femeninos a causa de las ratas.
Ahí viene la rata por ahí.
¡Sandro!
Y veo en una mesa que estaba desocupada, a un costado, sillas vacías, por debajo la rata pasaba entre las...
Bueno, menos mal que por lo menos en una mesa vacía, imagínate.
Bueno, sí, pero ya prácticamente a mí se me cerró el apetito, o muy poco apetito tuve a partir de ese momento.
¿Y cuáles fueron sus palabras?
Una rata.
¿Y qué sucedió?
Todos miraron y vieron un movimiento. Algunos no llegaron a darse cuenta que era una rata por la velocidad y la oscuridad.
Propio pero... de estos reptiles.
Sí, sí, sí.
Igual basta con que usted diga una rata para que todos la vean.
Sí, sí, pero...
Porque cuando, la rata nunca haya estado.
Pero estaba semi vacía la parrilla, la rata se fue, huyó, asustada. Y cuando vino el mozo era muy difícil probar que había estado
claro,
la rata.
Porque el mozo le habrá dicho...
¿Dónde dijo el mozo?
¿Dónde hay una rata? Aquí nunca había una rata, es su imaginación febril la que le hace ver ratas allí donde no hay sino hospitalidad.
El mozo decía, qué raro, y ya la rata estaba.
Pero usted sabe que la rata suele volver precisamente en el momento en que los mozos niegan su existencia. Aquí no hay ratas, claro, aquí no hay ratas. ¡Aquí no hay rata! ¡Aquí fue!
Ahí está.
¿Se acuerda de esto? Rata paseandera.
Rata paseandera, precioso. Bueno, el hecho es cómo uno sigue. Sigue comiendo, se levanta y se va.
Se levanta y sí. Se va, y dice, mire...
La impresión era muy grande entre los comensales, porque...
Claro, porque algunos empezaron a decir, ¿qué le pasa a este tipo que nos hizo atragantar la comida acá? Claro. Y en realidad es su fantasía, etcétera, etcétera.
Muchos conjeturaron que la rata venía de la cocina, de donde venían los alimentos que estábamos comiendo.
Es una conjetura acertada.
Sí, porque la rata generalmente va a la cocina.
¿Y dónde va a ir? ¿A guardarropa?
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?
¿Y qué se hace?
Se llama la policía, dice llanamente.
¿Pero la policía qué?
La policía llega y no puede comprobar que hay alrededores.
No, yo policía, listo, ya llamé a la policía.
¿Qué sucede aquí?
Mire, cuéntele.
Sí, ¿usted quién es?
El principal Hernández.
Muy bien, ¿usted vino bajo del patrullero?
¿Qué le importa, señor? Vinimos caminando, el patrullero no funciona, en este momento estamos en la otra cuadra.
Con razón,
¿qué
pasa? Tardan tanto, sí. ¿Cómo no se va a escapar la rata?
Tuvo una rata abajo de la mesa, amigo.
¿Un ratero?
¿Cómo, perdón?
No, una rata. En sentido literal. Una rata.
¿Rata animal?
Rata,
usted?
Ratón.
¿Animal?
Roedor, un animal. Y bueno, inmediatamente exigimos la devolución de todo lo que habíamos gastado en la semana.
Y el mozo no se hace cargo, ahí está, atrás del mostrador. No se hace cargo.
Bueno, discúlpeme, aquí hay que llamar un rastreador de ratas. No hay ningún indicio de que aquí haya habido un roedor, discúlpeme.
¿Cómo que no? Puede ir a la cocina y revisar que haya comida mordida.
Acá no hay nada que revisar, señor.
Mejor yo era el mozo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el mozo.
¿Cómo le va, mozo?
Bien, ¿qué va a tomar?
Escúchame.
El señor es un policía que llamamos nosotros, señor mozo.
¿Y qué desea?
¿Cuatro de mozzarella grande tenés?
No, momentito, ¿qué cuatro?
Se envolverá.
¿Se la lleva para la comisaría?
Sí. ¿Qué rata ni rata?
Acá hay una denuncia muy grande.
Sí, la que yo voy a hacer por difamación contra este señor.
Muy bien.
¿Cómo?
Llévelo, la declaración. Preso. Vamos, marche preso. ¿Así que andás difamando acá al barrio?
Va a tener que probar la difamación.
Bueno, esa es mi prueba.
Bueno,
muy bien. Voy a continuar con la lectura de estas
instrucciones. Sí, por favor.
Está bien claro entonces que el centro de mesa puede atraer ratas. Especialmente, lo que atrae ratas son las tablas de queso, evidentemente. Queso, la rata no es de madera tampoco. Sí, señora, un tema que puede ponernos en un aprieto. Déjelo tranquilo. Es el de las manos.
¿Cómo las manos?
Las manos, te pueden poner un aprieto.
Ah, es verdad, ¿dónde las pones?
¿Dónde hay que ponerlas mientras no se come?
Es verdad, porque la mano... Pasa mucho también con los actores, ¿eh? Muchas veces no saben qué hacer con las manos. En el escenario preguntan al director, director, ¿qué hago con las manos?
Claro.
El director dice, por ejemplo, en los bolsillos. Puede decir otra cosa, el director es libre. Sí,
también, según el director, ¿no? También. Yo particularmente cuando estoy en un banquete y no hay comida...
Tiene que estar sobre la mesa la mano.
No, yo me empiezo a rascar.
Bueno, eso es...
No,
rascar. Eso es muy abajo de la mesa, rascándose.
Abajo de la mesa. Pero... Para que no crean que yo estoy ocultando las manos cortedad de genio o algo. Escúcheme. Incluso digo...
Pero es medio desagradable. Sí.
¿Sabe que a veces uno se equivoca y empieza a rascar al vecino? Particularmente yo, que tengo esa enfermedad, veo que uno se rasca y no la siente que se está rascando.
Claro, que ya es que se rascó tanto.
Claro, ¿nunca le pasó a usted que se le pica algo y se rasca y no es ahí? Es en otro lado, usted se empieza a buscar y... Y bueno, yo un día empecé a rascar a una señora que estaba al lado.
¿Y cómo?
Empecé a rascar, pero... porque me picaba el seco, sí, ¿no? Pero empecé a rascar y digo, otra vez me pasa esto.
¿Y la señora qué hacía?
Al principio nada, ¿no? Pero... después me...
¿Pero no lo miró o algo?
No me miró, pero porque ella también se estaba rascando. Como la mesa estaba un poco corrida, teníamos los platos un poco corridos.
Sí.
Ella también se equivocó, estaba rascando al tipo de la derecha.
Pero escúcheme, ¿qué era esa mesa?
Entonces creía que se estaba rascando ella y no, era yo.
Ahora,
y así toda la mesa.
Ahora, pobre el de la punta de la mesa.
No, era una mesa redonda.
Ah, una mesa redonda.
Justamente por eso, por la rascada que va y viene.
Para mí es de muy mala educación estar comiendo y usted con las manos abajo de la mesa rascándose.
Con esa cara, yo no me rasco con esa cara, ¿eh? Una cosa es rascarse así.
Sí.
Y otra.
Ahora, mientras más se rasca, más le pica, mientras más le pica, más se rasca.
Y le puedo decir una cosa, si la comezón es de origen nervioso, se puede trasladar por todo el cuerpo. Uno se rasca acá, le pica acá, se rasca acá, le pica allá.
Y puede llegar a entrar en colapso una persona. Sí, sí. Y ya entra en un juego de rascado y picor.
Que no haga abasto a rascarse.
No, hasta que la persona indicada muere.
Muere de picor.
Muere de la picazón... sin remedio.
Y todo rasguñado.
Todo rasguñado por él mismo. Qué desgracia, ¿no?
Sí, sí.
Ah, qué desgracia. Yo vi una película.
Encima vio que dicen que después de muerto las uñas siguen creciendo un rato más.
Sí, sí, en otro orden de cosas. Pero no es que el muerto se rasque.
Claro, no. Digo, si lo
no precisa. Siempre la uña es señal de rascado.
Yo le iba a preguntar eso, porque a mí me gustaría rascarme. Yo no me rasco, pero me gustaría, pero tengo problemas nerviosos, me como las uñas, no tengo prácticamente uñas. ¿Cómo me rasco?
Un amigo.
Un amigo rascador.
¿Y cómo le digo que me rasque?
Así nomás, con esa naturalidad que lo dijo recién.
¿Cómo?
Nada de mirar, disculpar o disimular, ¿no? Vamos a hacer una experiencia. No. Me pica, rascame, listo. Pero acá dice lo siguiente. Olvídese de apoyar los codos en la mesa.
Me encanta eso. ¿Por qué?
Después, ¿a dónde se coloca la servilleta?
A un costado.
En la falda.
Colóquela sobre la mesa, se refiere a la servilleta.
Sí,
¿no?
Sí, obviamente, señor.
Tal como la quitó de su falda. Usted va disfrazado de escocés.
¿En qué momento la monografía decía que veníamos con la servilleta?
Entendí perfectamente. Usted ya comió, ya terminó. Levanta la servilleta, sale la falda, la deja en la mesa. Punto.
Y hay que hacerle un bollo, no doblarla.
¿Por qué?
¿Por qué?
Usted no la apoye doblada.
Me parece un poco...
Apóyela, hecho un bollo.
Me parece, estaba comiendo finamente, me parece un poco grosero.
Usted empiece con esa conversación, más estando delante esta vieja, esta señora.
Porque también es buena educación mostrar que uno está satisfecho.
Ah, sí, yo digo, he comido opíperamente. Y me mando ahí caída de ojos. Bien.
Muchas gracias.
Y respecto a la servilleta, es obligación ponerla en la falda porque es perfectamente inútil.
Hay gente...
No hay nunca una gota de tuco que llegue a la falda. Siempre se detiene antes.
Yo he visto
se detiene en Cosquín, en Carlos Paz.
He visto restaurantes italianos se la ponen acá, en el cuello.
Acá quiere decir en el cuello, y amigos de la televisión.
Sí.
Depende de la cultura, señor. Usted tiene que seguir al, digamos, a su anfitrión. Si es el embajador de Bélgica, usted hace lo que hace el embajador de Bélgica. Si va a la embajada de Italia, lo que hace el embajador de Italia.
A donde fueres, haz lo que vieres.
Exactamente.
Ahora le hago una pregunta, porque yo, a mí me gusta mucho la comida japonesa.
Ah, sí, qué rica que es.
Empezando por el sushi, también un poco de tempura, yakuhashi.
Ajá. Qué moto, ¿eh?
Y usted sabe que hay que sumergir las piezas del
sushi.
¿Sabe
qué cree que era también otra comida?
¿Sabe qué? Es riquísimo.
Sumergir las piezas de sushi en una vasija con salsa de soja, es muy oscura, casi negra.
¡Ay, qué rico!
Es fantástico, el sabor muy sabroso. A veces se resbala de los palillos.
Y se va a parar al piso.
No, y cae como una bomba y sale el bombazo de salsa de soja. Digas,
¿y hace, los japoneses se tiran por las ventanas? Mire, yo lo que creo es que a veces no hay servilletas en los restaurantes, tantos japoneses. Primero, ¿en los restaurantes japoneses te hacen comer agachado en el piso, como yo he visto en unas películas japonesas, que comés sentado en el suelo?
Como mesitas ratonas.
Ah, sí, sí, medio tirado así.
Hay un restaurante en la zona de Once que usted tiene que sacar los zapatos. Con suerte diversa.
Sí, no, sí, me imagino.
Hay mucha gente que de oficinita que van al mediodía.
Sí, que ya viene medio cansadito.
Hay que bancar el...
Bueno, muy bien. Pero digo, ¿qué hace uno si no hay servilleta? Y, por ejemplo, se llenó, naturalmente, usted está comiendo, se llena la trompa de tuco, puré. Sí, naturalmente, ¿no es cierto? Y dice, bueno, voy a limpiar los morros.
Sí.
Y advierte que no hay servilleta. Llama al mozo. Yo digo, la verdad, yo le doy con el mantel y chao.
¿Cómo? No, el mantel no.
Le doy con el mantel, ¿sabes cómo?
Usted puede simular un estornudo, como recién.
Ah, sí.
No, pero no.
No, pero venga. No se vaya otra vez. Usted hace el ademán del estornudo.
¿Cuál es el ademán del estornudo?
Lleva la mano y ahí, en esa maniobra, usted se pasa la mano por la boca, se limpia todo la mano.
¿Y después qué hace con la mano? Carece un niño. Los chicos esos que pasan al galope por los restaurantes.
¿Sabe cómo es el ademán del estornudo? Es muy sencillo. Ojos entrecerrados, boca un poco abierta.
Pronuncia la nariz.
Como que está conteniendo algo. Es eso.
¡Achó! Bueno, otro asunto.
Vamos a la mesa.
Es el del brindis.
Ah.
Ah, sí, sí.
Yo tengo
sí.
un defecto que es que en cuanto me sirve la copa me tomo un sorbo.
Mala no, tienes que esperar.
Queda en evidencia delante de todo el mundo.
Pero es que después me doy cuenta que tengo que esperar el resto.
Y una vez que usted tomó un poco ya no puede brindar, ¿no?
Ya se anula el brindis.
Anulado. El tipo le dice...
O el mozo dice impugnado.
Afuera. Sí. Este señor no brinda porque... por apurado.
Y usted tiene que golpear la copa ajena.
Acá dice que no, que hay que acercársela, pero no golpearla.
No, usted la tiene que golpear.
No, señora, esto
mire, le voy a decir, el brindis tiene que involucrar los cinco sentidos. El sonido...
¿Cuáles serían los cinco sentidos, por ejemplo? El olfato...
El olfato, muy bien, lo huele un poco.
El olfato, ojos.
El olfato, la vista...
Ojos. Sí. Sentido... sentido común. ¿Qué otro sentido queda?
La vista. Ahí está. Olfato.
Sí, dale. Ahí vamos.
El oído.
Sí. Bien.
Y la lengua. Listo.
Y el olfato.
Ya dijo el olfato.
Nariz, ojos, oído y lengua.
El gusto y el tacto. Usted tiene que
sentir. El gusto, el tacto, sí. El olfato, el oído y el tacto.
Sí.
Los cinco sentidos cardinales.
Usted tiene que sentir todo eso.
Capitales.
¿Y cómo? A ver cómo sería. Primero
entonces,
el sonido.
¡Tling! Claro, usted tiene que golpear para sentir el sonido. Oler. La copa. Olé. Tocar, obviamente.
¿A quién?
A la copa.
Ah, y no puedo tocar, tantear, por ejemplo, a la señorita que brinda conmigo. ¡Salud!, le digo.
¡Tacto!
Mirar a los ojos.
Ahí me está gustando, y más si también la estoy tocando.
Y por último se la lleva a la boca.
¡Opa!
¿Y el olfato?
Olió al principio.
¡Oh, usted primero la huele!
Sí. Usted la sostiene con la mano, la gira, la gira.
Me está gustando.
Sí, la verdad que parece ser toda una ceremonia bastante romántica, ¿eh? Sí. Yo creí que era más, más...
Ven que te sostengo entre mis manos y te giro, ¿qué más?
Ahí la huele.
Ven que...
¿Pero cómo? Porque parece un perro que la va a alfajar.
Ven que huele.
Siente que la toca.
Bien, ven, sí. Ven.
La hace sonar.
¿Cómo?
Sí. Voy a hacer sonar.
Y se la traga. ¡Salud!
¡Salud! Vamos a brindar por...
Sí.
Por tus ojos, Margot. Alicia, sí. Por tu boca. Por el amor que pasa, por la gloria que es loca, por la vida que ríe por nosotros. Salud.
Salud.
Salud, incluso, ahí vienen con sus copas, los del servicio meteorológico.
Sí.
Salud, hermano meteorólogo. Salud, hermano periodista, que ahora nos darás las noticias. Salud, salud, salud.